La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Rosa del Mar, cuidadora, formadora de la Escuela de Pacientes.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y creemos que entre iguales es mejor porque la realidad que tenemos en nuestras conversaciones con pacientes, con cuidadoras, con cuidadores, con personas alrededor del mundo de la salud, pues la verdad es que nos están enseñando tal cantidad de cosas, tal cantidad de ayudas, tal cantidad de personas que ayudan a otras personas, que vale la pena hablar con ellas porque es una realidad que hay que poner encima de la mesa. Y hoy queremos poner encima de la mesa una realidad que es hablar con una cuidadora, con una persona encantadora, una persona fantástica, con un ánimo y una fuerza increíble, que siempre está dispuesta a todo, que siempre está dispuesta a ayudar y que hablar con ella es un verdadero placer. Estamos hablando con Rosa del Mar Morales López, que es una cuidadora que ha hecho muchos talleres de la Escuela de Pacientes, que ayuda a mucha gente y que tiene una vitalidad fantástica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosa del Mar?
Bueno, pues después de esta introducción, ¿qué te voy a decir? Estoy bien, me encuentro bien y a vuestro alrededor y junto a vuestra compañía siempre perfectas y contentas.
Cuéntanos, ¿desde cuándo tú has trabajado cuidando a gente?
Bueno, esto le puede sorprender a mucha gente porque yo comencé mi andadura como cuidadora casi sin saber que lo era. Porque siempre estuvo mi abuela en casa, porque siempre vi el cuidado como algo natural, pero tuve que hacerme cargo de ella con una edad donde solté los muñecos para coger a mi abuela. Le dio una hemiplegia, se quedó paralizada de medio cuerpo. Mi madre trabajaba y yo me hice cargo de ella con todas las responsabilidades que eso conlleva. La tuve 7 años en casa cuidándola. Y ahí inicié lo que para mí ha sido el camino más importante de mi vida, que no ha sido otro nada más que el de cuidadora y el de madre. Porque ella me enseñó a ser feliz junto a ella, me enseñó a aprender a ver en su ojo lo que necesitaba. Luego, la verdad es que me ha servido muchísimo porque desde ella hasta hace 14 meses, 16 meses que falleció mi madre, han sido 3 cuidados muy largos y muy intensos. Y en total de mi vida llevo 39 años cuidando. Uh-huh. ¿Qué se dice pronto?
Que se dice pronto, sí.
Sí, entonces la trayectoria, siempre os lo digo, para mí, mi vida se inició así, crecí con el cuidado, estoy envejeciendo con el cuidado, soy feliz cuidando, que muchas veces cuando en los talleres lo comunico, lo digo, y me ven mi cara, me ven mi forma de ser, mi carácter, dicen que ¿cómo es posible? Pues sí, soy feliz cuidando porque estoy plena cuidando y asumo el cuidado y asumo la enfermedad, entonces eso te hace grande como persona, a mí me fortalece como persona y creo que es fundamental.
¿Qué palabras más bonitas, la verdad? Dices, soy feliz cuidando. ¿Y qué edad tenías por yéndonos a ese momento con tu abuela? Dice, casi dejando las muñecas y poniéndome a cuidar a mi madre, a mi abuela.
Gracias a Dios, pero cuando puse el primer pañal, yo tenía 12 años. Cuando di la primera comida con jeringa, porque ya no podía tragar, yo tenía 12 años. Y cuando aprendí a dar medicación sin que se atragantaran, yo tenía 12 años. Entonces, fue intenso, pero muy bonito, porque yo no lo recuerdo como algo que me frustrara mi vida o mi forma de ser. Todo lo contrario, yo creo que lo que yo soy hoy en día se lo debo al cuidado y a mi inicio como cuidadora. Y entonces cuando me acuerdo de ella, me acuerdo con una sonrisa. Me sigue transmitiendo una sonrisa el acordarme de ella y lo que yo viví con ella, ¿no?
Tú decías al inicio que de alguna forma mirándola a la cara veías las cosas que le gustaban y que le ayudaban y que le parecían que eran las formas adecuadas de hacerse, ¿no?
Efectivamente. Además, ella negaba cualquier cuidado que no proviniera de mi mano y lo negaba con cara de enfado porque ya no podía hablar. Sin embargo, yo aparecía por la puerta y todo eran sonrisas, se le iluminaban los ojos, y a través de esa mirada, que era lo que te decía al principio, yo aprendí a saber qué era lo que necesitaba. A través de su mano, si se tocaba una pierna, era que se había hecho pipí, o si se tocaba la garganta, era que tenía sed, si se tocaba el pelo, era que algo le estaba molestando. Entonces, eran síntomas y eran señales de lo que ella necesitaba. Y a mí me decían, ¿cómo es posible que la niña venga y sepa inmediatamente que necesita a la abuela? Pues sí, porque el vínculo que tú creas con el dependiente es tal que tanto el cuidador como el dependiente llegan a ser una sola persona. Ese vínculo, además, no se rompe por nada del mundo, porque yo, por ejemplo, estoy viendo el tiempo y puedo llegar a pensar lo que estaría pensando ella o lo que estaría pensando mi tío o lo que estaría pensando mi madre, porque han sido muchas horas a pie de cama intentando hacerle la vida más feliz, porque no nos tenemos que olvidar que nosotros lo que hacemos los cuidadores es hacerle la vida más feliz, porque cambiar un pañal, yo siempre lo digo, cualquiera lo puede cambiar. Dar una medicación, mejor o peor, cualquiera lo puede hacer. Dar una alimentación, efectivamente, cualquiera también puede alimentar a una persona. Pero el vínculo que tú creas con ellos hace que tú les hagas la vida no solo llevadera, sino feliz. ¿Se puede ser feliz siendo dependiente? Sí, si tu cuidador está feliz y pleno cuidando. Entonces, yo he bailado con mi tío, estando con 9 ictus, y lo he cogido en brazos y he bailado con él, y su sonrisa lo decía todo, y llegaba la Navidad y le ponía una pandereta en la mano y yo le hacía que tocara la pandereta. Y te digo esto porque él murió, como sabes, 14 días antes de Nochebuena. Yo tuve un congreso con vosotros 6 días después, y lo que puedo transmitir es eso, las vivencias que tienes con ellos y el ser feliz con ellos y hacerlos feliz a ellos. Que su andadura no sea solo de enfermedad, porque la enfermedad ya convivimos con ella. Lo que tenemos que hacer es que ese día a día sea diferente. ¿Cómo? Con lo que tenemos en nuestra mano. Y lo que tenemos en nuestra mano es tanto, tanto, porque el cariño es tan inmenso que podemos hacernos tanto la vida a ellos como a nosotros inmensa y plena.
¿Qué lección de vida nos estás dando con esta conversación? La verdad que uno aprende muchas cosas de la vida escuchándote, ¿no? Es decir, has comentado que bailabas con tu tío, has comentado esa manera de comunicarte con tu abuela, esos signos que os transmitía, esas señales que os transmitíais una a otra para que tú supieras qué es lo que necesitaba. Me parece excepcional, sin duda alguna.
Pues sí, la verdad es que te puedo hablar de ello, te puedo hablar de mi madre. Fue un Alzheimer que transcurrió en 14 meses. Cualquier persona, y vosotros habéis tenido hoy precisamente un video chat sobre Alzheimer, No todos los Alzheimer se desencadenan igual, no todos los Alzheimer comienzan igual. Y sin embargo, ella en 14 meses se le detectó la enfermedad y todas las fases del Alzheimer transcurrieron en 14 meses. Con lo cual pasamos de no saber quién era ella y tenerle que decir quién era, o de ese brote agresivo y de que la única persona que la podía calmar era yo, porque he vivido toda la vida con ella, pendiente a ella, y era lo que os decía no hace tampoco mucho, que de ser un dependiente asistido, porque no nos engañemos, la población, gracias a Dios, tenemos una expectativa de vida muchísimo más amplia que hace unos años, pero estamos muy con una población muy envejecida en muchos sitios, y sobre todo nosotros tenemos a muchos mayores que son dependientes asistidos, que ellos hacen su vida independiente, pero que no tienes que dejar de estar pendiente de ellos. Claro. Y sin embargo, es lo que te decía, estar bien, un buen día, pues dijo que no sabía quién era, pasó al brote agresivo, como te comentaba, y la única que la podía calmar era yo, porque he sido la que he estado siempre con ella. De ahí pasó a no saber caminar porque su cerebro no daba orden, o pasó a no comer y con la única que solo ingería líquido era conmigo, o con la única que solo reía era conmigo. Sin saber hablar, yo me acercaba a ella y ella sabía quién era, solo pronunciaba mamá. No es porque ella creyera que yo era su mamá, sino porque ella asimilaba que era la persona que la estaba cuidando, la persona que le estaba dando cariño. Y como volvemos a nuestra infancia y volvemos a nuestra niñez, nuestra persona referente de cuidado, de cariño y sobre todo de que nunca nos va a fallar, ¿quién es? Nuestra madre. Pues ella me decía mamá. Entonces, aprendí a saber lo mismo que con mi abuela o lo mismo con mi tío, porque cada enfermo, aunque nosotros cuidemos distintas enfermedades o patologías o distintos dependientes, cada enfermo es independiente y cada enfermedad, aun siendo la misma, en cada dependiente es diferente. Entonces, por nuestra personalidad o por nuestra vida, que también nos marca. No todo el mundo, cuando llega a dependiente, se queda en una etapa de su vida concreta. Unos se quedan en su vida laboral, otros se quedan en su vida, como mi madre, por ejemplo, se quedó en nuestra crianza. Tuve que comprarle un muñeco Ribón para que ella meciera a sus hijos, porque ella todo era mecer a sus hijos. Y cuando ella ponía la manecita con su dedito hacia arriba, sabíamos que necesitaba a su bebé. ¿Quién sabe eso? ¿Quién tiene ese vínculo con el dependiente? ¿Quién sabe si tiene frío o calor? Porque ya sabemos todos que los enfermos de Alzheimer tienen siempre muchísimo frío. Pero no por eso tenemos que hacerlos que suden, o no por eso tenemos que hacerlos que estén incómodos. Entonces, eso lo aprende la persona que está día tras día, hora tras hora, y que también quiera aprender lo que nos dicen, porque todo el mundo puede ver, pero no todo el mundo mira. Y entonces ahí está la diferencia del vínculo del cuidador, que la gente de alrededor mira pero no ve, o ve pero no mira. Entonces, ese es lo que a mí siempre me hace, y vuelvo otra vez a reiterarme, sonreír cuando me acuerdo de ellos, porque todo ha sido pleno, no ha habido nada desagradable, no ha habido nada que yo lo haya vivido como algo personal, porque muchas veces los dependientes no atacan, pero no nos atacan a nosotros porque sean cosas personales. Entonces, como no lo he vivido nunca como un ataque personal, cuando han tenido un brote de desconcierto, un brote agresivo, simplemente he sabido, y he sabido también gracias a vosotros, a la Escuela de Pacientes y a mi intuición, que muchas veces los cuidadores tenemos que intuir y hacer caso de nuestras intuiciones, que no es algo personal. Entonces, no lo vivimos como algo desagradable o como un ataque, sino como algo normal y en la evolución de la enfermedad y el dependiente.
Ya. Y
La verdad es que me dejas impresionado. Te he oído muchas veces, pero oírte ahora en estos momentos me impresiona más, ¿no? Tu vivencia con tu abuela, tu vivencia con tu tío, tu vivencia con tu madre. La verdad que son tres lecciones de vida fundamentales para ti, y entiendo eso que decías de que tú eres feliz cuidando, ¿no? Probablemente todo lo que nos has contado es un elemento de, son visiones de la felicidad o de tu felicidad, sin duda alguna.
Efectivamente, porque cada persona creo que se hace a ella misma. Yo he crecido mucho como persona a través del cuidado, y sin dejar a un lado lo que es mi vida social, porque no tenemos que olvidar también, y por desgracia lo vivimos y lo vemos muchas veces cuando hacemos talleres, y eso lo sabes bien, viene gente rota porque se aísla en su mundo y en su cuidado, y todo lo contrario. Un dependiente nos puede limitar en cierta medida el salir, por ejemplo, a sitios donde es inaccesible una silla de ruedas, o a donde no podemos cambiarle un pañal, o a donde no podemos darle una comida. Pero sí podemos sacar a nuestro dependiente en nuestra silla de ruedas, gracias a Dios, y cada día más tenemos más sitios accesibles donde poder estar con ellos. Y yo he sacado a mi madre, he sacado a mi tío, he sacado a mi abuela a sitios donde ellos pueden estar confortables, y he invitado a mi amigo a casa. En vez de hacer las comidas fuera, las hemos hecho en casa. Pero también tienes que estar abierto a eso, a exponer lo que es el mundo del cuidado, y llevarlo con naturalidad, porque es lo más natural del mundo. Porque lo mismo que vemos natural que una madre le dé el pecho a un niño, o le cambie un pañal a un niño, o el niño necesite dormir, tenemos que ver natural que hay dependientes y que necesitan un cambio de pañal, o que necesitan en un momento determinado que los quitemos de la silla de ruedas y los tumbemos para hacerle un cambio postural en un momento determinado, porque un cambio postural puede ser cualquier cosa, y tampoco los podemos tener siempre en la silla de ruedas o sentados o tumbados con las piernas hacia abajo. Entonces es cuestión de acoplarse y de invitar a tu amigo a casa, no aislarte. Y eso también te hace que tú no pierdas lo que es el vínculo con el exterior, que es importantísimo. Se puede trabajar y se puede cuidar también, porque vosotros sabéis que yo trabajo y cuido. Y es cuestión de adaptar en cada momento lo que necesita cada dependiente y lo que necesita cada cuidado, porque como ya he dicho anteriormente, cada cuidado es único, y hay que adaptar cada cosa a lo que uno tiene. También creo que por mi forma de ser, mi autoestima nunca ha bajado. Sé que valgo como persona, sé que valgo como cuidadora, sé que valgo como amiga. Y entonces todas esas cosas en las que yo sé que valgo, pues intento ayudar a mis amigos cuando lo necesitan, aunque tengan que venir a casa, como ya he dicho, porque mi tío se tiró 10 años en cama, mi abuela se tiró 7, y mi madre se ha tirado 14 meses en cama. Entonces, si unimos esas partes de que ellos han estado en cama con el tiempo que hemos tenido que cuidar sin que ellos entren en cama, hacen el total de lo que te he dicho antes, 39 años, y vosotros veis que yo estoy totalmente plena, mi círculo de amistades sigue siendo el mismo, todo lo contrario, amplía el círculo de amistades, porque de cada taller siempre te sacas cosas positivas, y las cosas positivas que sacas siempre la misma, que se te van sumando amigos, y se te van sumando amigos porque eres tú, eres transparente, y traslada al otro lado del taller que el cuidado es normal, que el cuidado te hace feliz, que el cuidado te hace crecer como persona, que te puede ayudar incluso en tu trabajo, porque muchas veces el cuidado te estabiliza, y te estabiliza porque tienes que ser ser muy estricto en horario, tienes que ser muy estricto en tu forma de actuar, y eso también se traslada al ámbito laboral, que muchas veces esa parte también se esconde y no se ve, pero que es cierto, el estar totalmente estructurado te hace que a nivel laboral, a nivel social y en todos los ámbitos de tu vida, tú estés más asentado.
Sin duda alguna. De todas formas, de todos esos talleres que ahora nos comentabas, ¿qué es lo que les cuentas? ¿Qué es lo que haces en esos talleres con personas que cuidan o que necesitan una formación para cuidar mejor, para hacerlo mejor? ¿Qué es lo que les cuentas? ¿Qué es lo que les enganchas? ¿Con qué les enganchas?
Porque muchas veces vienen ávidos de que los escuches, muchas veces vienen enfadados, otras veces vienen destruidos. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocerle y que ellos te digan cómo llevan su cuidado, a quién cuidan, cómo lo cuidan. Y lo que tú no puedes hacer jamás es juzgar a nadie. Yo no juzgo a nadie, porque cada persona vive su situación de una manera distinta. Y de una manera distinta, como he comentado antes, lo que vive en su ámbito familiar, el vínculo que tiene con su dependiente, y eso hace muchas veces el que el cuidador sea distinto. Yo lo escucho y poco a poco les voy dando pinceladas. Pinceladas de lo que creo que ellos van necesitando, y cuando se les va abriendo un poquito el oído, de decir, uy, pues vengo aquí un poco reticente porque a mí quién me va a enseñar a cuidar, y lo primero que me están preguntando, por ejemplo, es que cómo estoy yo, o que cómo llevo mi cuidado, o que cómo me siento, o que qué es lo que más me duele del cuidado. O en esta tormenta de ideas me dicen que no pasa nada porque me sienta enfadado. O entonces, claro, su actitud va cambiando. Entonces, esa es la primera parte del taller. La segunda parte del taller es hacerles ver que se tienen que cuidar para poder cuidar, que es fundamental, que tienen que saber decir que no también, porque muchas veces yo he cuidado en solitario y he cuidado con hermanos, y los cuidados son totalmente distintos, pero un no a tiempo también hace que el cuidado sea sano y que no sea tóxico, porque depende qué dependiente, se vuelve muy egoísta porque les da miedo, no porque ellos quieran ser egoístas, sino porque les da miedo el verse limitado y que la persona que los está cuidando en un momento determinado se pueda cansar o se pueda estar. Entonces, lo que necesitan es tener un cogido al cuidador, porque eso les hace a ellos sentirse seguros. Y el cuidador también de vez en cuando tiene que decirle no al dependiente, no de mala manera, evidentemente, porque precisamente para eso no se puede ser una persona transmita agresividad, sino todo lo contrario, que transmita empatía, que se acerca a ellos, pero tampoco se puede ser pasivo. Y también lo enseñas a eso, a que el dependiente tiene sus derechos, que son fundamentales, pero el cuidador también tiene sus derechos, que son de igual forma fundamentales, para que todo marche bien. Y la última parte del taller, que se les no enseña, se les aconseja o se les dice la forma correcta, por ejemplo, hacer una transferencia o hacer una movilidad, o incluso se habla de paliativos, que la gente muchas veces les da miedo tocar ese tema, y yo soy consciente que dentro de la enfermedad, por desgracia, lo que llevamos y acompañamos es a que ellos tengan una enfermedad y una trayectoria durante su enfermedad lo más estable posible, lo más digna posible, pero a su tiempo, que lleguen a una muerte digna y que eso sea así. Y te lo digo por experiencia, ya lo sabes, que yo he tenido a tres, he sido madre de mi abuela, he sido madre de mi tío y he sido madre de mi madre, y a los tres lo he acompañado con la mayor dignidad posible y la medida de lo que he, podido a su final. Lo mejor que he podido, con todo el cariño del mundo, pero también eso hay que transmitirlo en los talleres. Y muchas veces son temas tabú, de que cuando llega al final, lo mejor que pueden hacer es que no vayan tanto a los hospitales, no por nada. El médico también los puede atender en casa, pero confortable, a gusto, tranquilo. Los desorienta un montón los hospitales, y hay veces que los cuidadores lo que intentan es se ponen malitos o lo que sea y los llevan corriendo. Entonces todo eso se habla dentro del taller, que precisamente porque nos enseñan a empoderarnos con el cuidado y con las enfermedades que nuestros dependientes tienen, tenemos que saber afrontar la mejor opción cuando se ponen malos o hay una recaída. Siempre saber cuál es nuestra mejor opción y que no nos dejemos manipular, sino que seamos conscientes de aquello que nosotros queremos hacer. Porque muchas veces, llevados por hermanos o llevados por nuestras parejas o llevados por familiares cercanos, hacemos justo lo que no queremos hacer cuando llega un momento en que nosotros sabemos que nuestro dependiente lo que quiere es estar confortable en su casa, que podemos llamar a los servicios de emergencia, que siempre están, a nuestro médico de cabecera, y siempre están atentos a venir a casa, porque saben que hay un dependiente. Tú llamas a tu médico de cabecera, viene, te lo cuida, te lo trata, y está contigo en su lugar donde él reconoce, donde él conoce, donde no se siente agredido. Y todo esto es lo que nosotros transmitimos también en los talleres. Que si nosotros somos los cuidadores, que todo lo que nos viene de fuera, sepamos también canalizarlo y que no nos dejemos llevar como si fuéramos un río que por inercia tiene que ir. No, ¿sabes? Estar con los pies en el suelo, la cabeza fría y tomar la mejor opción siempre para nuestro dependiente.
Qué lección de vida, qué lección de cuidado, qué maravillosa lección he aprendido hoy contigo. La verdad es que oírte es y siempre es un placer, y que te agradezco cada una de tus palabras, tu felicidad, como has explicado antes, tu manera de transmitirla, tu manera de cuidar, tu enganche con las personas que has cuidado de una forma tan maravillosa y tan fantástica, y que sin duda lo has hecho de una manera tan maravillosa que has generado con las personas que has cuidado una relación fantástica, sin duda alguna. No sé si querrías terminar contándonos algo que para cerrar esta maravillosa conversación contigo.
Pues sí, yo querría daros siempre las gracias, porque yo me sentía una persona rara, porque veía un concepto de cuidado que nadie compartía conmigo. Os conocí a vosotros y me dijisteis que no era rara por pensar que se puede ser feliz cuidando. Os conocí a vosotros y me transmitisteis seguridad. Seguridad porque me dijisteis, creo y creemos que lo está haciendo bien. No porque en ningún momento uno necesite refuerzo, pero sí porque yo iba como un poco sola en el mundo del cuidado, porque veía y concebía el cuidado de una manera distinta. Daros siempre las gracias a vosotros, porque un buen día me llevasteis a la escuela de pacientes, me formasteis para poder transmitir todo lo que yo había aprendido, y os tengo que dar las gracias, porque gracias a la escuela de pacientes, gracias a los talleres y gracias a todo lo que yo puedo colaborar y poner mi granito de arena, esas tres vidas que yo acabo de mencionar no han caído en saco roto, sino que siguen más vivas que nunca, porque todo lo que he aprendido con ellas yo lo puedo llegar a transmitir, y si le puedo ayudar solo a un solo cuidador, yo con ello ya me doy por satisfecha.
Pues la verdad, seguro que has ayudado a mucha gente, y te agradezco lo que yo he aprendido hablando contigo, conversando contigo, escuchándote. Simplemente una lección de vida, una lección de cuidado, una lección de felicidad, y que sin duda ayudarás a muchísima gente. Muchísimas gracias, Rosa del Mar, por tus palabras, por tus detalles, por tu siempre estar, por tu felicidad que transmites de una forma tan maravillosa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.